El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Bienvenidos a un nuevo episodio de El fantasma del comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Este además va a ser el último podcast antes del descanso veraniego y regresaremos en el mes de septiembre. Pero no queríamos irnos de vacaciones sin hablar del nuevo libro de Lenin, el libro de Lenin que se llama En defensa de Lenin, que vamos a sacar, va a estar disponible a partir del 1 de agosto. En español, es la traducción de un libro que se publicó hace un año en inglés. Pero antes de empezar, el año pasado era el centenario de Lenin, de la muerte de Lenin, y por ese motivo que nosotros decidimos sacar ese libro. Lenin es una de las figuras más vilipendiadas y calumniadas de la historia de la humanidad. Y en realidad eso lo que demuestra es que incluso hoy, 100 años después, la clase dominante tiene bastante miedo de Lenin, ¿no? Y yo, para empezar, quería mencionar dos o tres... Bueno, tenemos aquí a Leo con nosotros para hablar del libro. Ella ha estado implicada en todo el proceso de la producción del libro, de la traducción, de la edición y todo lo demás. Y entonces nos va a hablar un poco de los contenidos del libro, la importancia. Pero, como digo, quería empezar un poco con dos o tres citas, porque a veces, si digo que Lenin es uno de los personajes más calumniados de la historia de la humanidad, alguien puede decir que es una exageración. Pero tengo varios ejemplos, ¿no? El año pasado, como digo, era centenario de Lenin y varios periódicos en lengua española sacaron artículos sobre el centenario de Lenin. La Voz de Galicia, por ejemplo, titulaba Lenin, el maestro del terror de Stalin. Eso es una de las cosas más clásicas, ¿no? Es decir, de mezclar, ¿no? Hacer como una amalgama entre lo que Lenin fue y lo que Stalin fue. Podemos hablar de esto un poco más adelante. Otro periódico español que se llama El Confidencial publicó también un artículo que se llama El mito del buen Lenin. Y el subtítulo es Del exilio de los tés aguados a la orgía de sangre que heredó Stalin. Ya podéis imaginaros un poco por dónde va la cosa. Y el artículo es como una entrevista con Víctor Sebestien, nunca había oído hablar de él, que ha publicado el año pasado una biografía de Lenin, ¿no? Que uno ya se puede imaginar por dónde tira, ¿no? Esa es la cita de Sebestien que quería mencionar. Dice, Víctor Sebestien ha hablado con El Confidencial para conmemorar el centenario que se cumple ahora de la figura histórica más importante del siglo XX. Por lo menos le reconocen algo. Pero dice, y eso que su modelo fracasó en teoría estrepitosamente, al igual que aquellos a los que inspiró. Y ahora vamos a ver, según este tal Sebestien, ¿A quién inspiró Lenin? Y empieza, Hitler, Mussolini, dice, si no en ideología, sí en cuanto al modelo autoritario y autocrático, la eliminación de cualquier rival, la simplificación de ideas y soluciones, ¿no? Bueno, eso ya te da un poco una idea del tipo de biografías que existen de Lenin. Y finalmente, otro ejemplo que quería dar, no me resisto, es ya la cosa más escandalosa que nunca haya leído yo sobre Lenin. Me parece algo totalmente fuera de, incluso para la prensa burguesa, ¿no? Es un artículo que salió en el ABC, periódico de derechas, muy conservador español, cuando se cumplía el centenario de la Revolución Rusa, más bien, ¿no? Dice, en pleno aniversario de la Revolución Rusa analizamos el lado más personal del líder soviético, Lenin, ¿no? Y entonces el título es Lenin, el machista y reprimido sexual que vivió de su madre hasta los 40 años. O sea, una cosa total. Yo nunca había oído una cosa así parecida, ¿no? Y habiendo dicho esto, que realmente lo que nos demuestra es justamente que Lenin es una figura muy odiada, ¿no? Y muy vilipendiada y calumniada. Y todas las biografías y artículos que existen de él en la prensa burguesa, ya de historiadores como este Sebastian, que no parece muy serio, pero incluso de otros académicos de Oxford, de Cambridge, ¿no? Este tipo que se llama Service, y el otro, ¿cómo se llama? Uno que debatió con Alan Woods. Es otro historiador muy famoso de la historia.
¿De la tragedia los Figes?
Orlando Figes, el de la, ¿cómo se llama? La tragedia
del
pueblo ruso. Esos historiadores, que supuestamente son historiadores serios, académicos, que buscan las fuentes y todo, han escrito también todo tipo de basura sobre Lenin, ¿no? Y esas son las únicas biografías que existen, ¿no? Entonces, bueno, era para ver si nos puedes explicar un poco el contexto en que se publicó este libro originalmente en inglés y su importancia, ¿no?
Sí, justamente este libro se publicó, como ya has dicho, en el centenario de la muerte de Lenin, porque teníamos la anticipación exactamente de que los medios burgueses iban a tener una serie de calumnias para aclarar desde su punto de vista quién era Lenin, y pues nosotros queríamos contraatacar con la verdad. Y pues eso es lo que es este libro, que son dos volúmenes. Son como 1000 páginas de Lenin, su personaje histórico, y también su vida personal, su trayectoria política, y eso lo resalta muy, muy bien el libro. Habla de sus dificultades en su vida personal, las cuestiones, cómo se encargó de ciertas cuestiones políticas y dificultades en el movimiento, y sobre todo resalta la humanidad de Lenin, que creo que es lo que la mayoría de los medios burgueses intentan remover del personaje de Lenin, que era un demonio, que era un autoritario, un sanguinario, mientras que el libro, con más de 1000 citas distintas desde los mismos escritos de Lenin, Trotsky, de su esposa, de Krupskaya, explican más el método de Lenin y el tacto que tenía Lenin, y cómo la Revolución Rusa se llevó a cabo gracias a sus, no solo su nivel político y sus conquistas teóricas, sino también a su persona.
Sí. Es una obra monumental realmente, ¿no? Nosotros la tenemos aquí en el estudio. Son, como dice Leo, dos volúmenes, 1000 palabras en total, y como tú muy bien has señalado, tiene un enorme corpus, digamos, de citas, ¿no? De todo tipo de fuentes, no solamente fuentes amistosas a Lenin, sino también todos los principales historiadores burgueses, fuentes originales soviéticas, fuentes estalinistas, es decir, eso es un contraste.
Orlando Figes.
El propio Orlando Figes, son como la bibliografía solamente, ocupa como 5 o 6 páginas bastante densas. También se han consultado las propias actas de los congresos del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Y a mí me llama, bueno, también para explicar un poco más el contenido de la obra, está dividida en dos volúmenes. El primer volumen va desde el nacimiento de Lenin hasta 1917, creo que llega más o menos hasta julio de 1917, y luego el segundo volumen empieza con la toma del poder, los problemas que se enfrentaron una vez en el poder en la Unión Soviética, y hasta la muerte de Lenin, ¿no? Y yo creo que salen a relucir varias cosas, ¿no? Primero, el hecho de que Lenin era totalmente intransigente en las cuestiones teóricas, pero a la vez era muy humano en el trato con todos los compañeros, sus colaboradores más cercanos y demás, ¿no? Lejos de ser una figura sanguinaria y despiadada, era, como digo, muy, muy intransigente en las cuestiones teóricas. Él incluso pasaba mucho tiempo estudiando, por ejemplo. Hay un episodio a principios de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Lenin queda prácticamente aislado, ¿no? Ellos están en el exilio en Austria-Hungría, luego tienen que salir huyendo a Suiza, Lenin y Krupskaya, su esposa. Y él se la pasa una parte muy importante de su tiempo en ese año 1914, principios de 1915, en varias bibliotecas públicas en Suiza, en Berna y en Lausana, estudiando. ¿Estudiando qué? En primer lugar, estudiando el imperialismo, él escribió ese libro del imperialismo en la fase superior, pero estudiando, para estudiar el imperialismo, él consultó decenas de libros, cientos de artículos periodísticos y artículos académicos. Es decir, tenía una aproximación muy seria, muy rigurosa y muy científica hacia la teoría. Y luego el otro estudio que hizo en ese periodo es el de lo que se publicó en sus cuadernos filosóficos, un capítulo, un volumen entero de sus obras completas. Es decir, que es su estudio de Hegel, principalmente. Lenin, en medio de la Guerra Mundial, cuando los revolucionarios habían quedado totalmente aislados, él se pone a estudiar a Hegel y toma copiosas notas sobre la filosofía y lo hace para su propia educación política, pero también con un propósito práctico, porque en ese momento de desmoralización, de aislamiento de los revolucionarios, había todo tipo de ideas místicas, incluso dentro de los propios bolcheviques, ¿no? Gente como Bogdanov y otros que planteaban como que se podía hacer una mezcolanza, ¿no? Un compromiso entre la religión y el marxismo, la dialéctica y todo esto, ¿no? Entonces, Lenin tenía una actitud muy, muy seria y muy rigurosa en cuanto a la teoría. Tenía una actitud muy dura en sus polémicas con sus rivales políticos porque pensaba que era muy importante la clarificación política. Pero a la vez, como se ve muy bien en el libro, él no guardaba nunca rencor a nadie. Era capaz de tener una polémica muy fuerte con un adversario político y al día siguiente colaborar juntos, ¿no? De hecho, el partido de Lenin, lejos de ser ese partido monolítico y autocrático que presentan los burgueses, era un partido extremadamente democrático, ¿no? Había muy poca gente fueron realmente expulsados del partido. Por ejemplo, Kamenev y Zinoviev, en la víspera de la revolución, ellos revelaron públicamente a la prensa los planes de la insurrección, la fecha que se había fijado y todo. O sea, eso es una traición bastante importante. Lenin pidió su expulsión, pero luego no fueron expulsados. No fueron expulsados, no solamente eso, sino que luego, a pesar de otras diferencias que hubo, llegaron a tener cargos y posiciones de mucha responsabilidad dentro del movimiento y del Estado, ¿no? Zinoviev era dirigente de la Internacional Comunista, todos estaban trabajando en el Consejo de Comisarios del Pueblo, etcétera, ¿no? Entonces eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también otra cosa que sale muy claramente en el libro es que esta idea estalinista, ¿no? Digamos, uh-huh, como oficial soviética, de que Lenin siempre tenía la razón y tuvo la razón desde que, no sé, desde que nació casi, ¿no? Desde que fusilaron a su hermano, ¿no? Desde que ahorcaron a su hermano que estaba implicado en una organización terrorista, hasta prácticamente su muerte, ¿no? Y nunca se equivocó, nunca. Y eso no es tampoco cierto, ¿no? O sea, Lenin llegó a las posturas que llegó sobre la base de prueba, error, una experiencia muy rica en debate con otros, etcétera, etcétera, ¿no? El partido no era monolítico, se componía de personas con mucho talento, ninguna como Lenin, pero personas de mucho talento que se habían formado independientemente, de forma autónoma, que habían participado en la lucha, había muchísimos debates, ¿no? En todo el partido, ¿no? Y eso sale a relucir en la obra, ¿no? Que la obra la escribieron Rob Sewell y Alan Woods. Rob Sewell se pasó meses y meses estudiando todo el material primario, las obras completas de Lenin, que son en español, creo que son como 55 tomos, una cosa así, más algunos apéndices. Y entonces es una obra de referencia, yo diría, ¿no? Una obra muy importante y única. No existe otro libro como este, porque los historiadores burgueses no solamente son adversarios de Lenin, sino que tergiversan, uh-huh, la realidad de muchísimas cosas. Y Rob Sewell hace un trabajo muy bueno de ir recorriendo la vida personal y la vida política, que están totalmente interrelacionadas, pero a la vez de ir desmontando los mitos, mentiras, calumnias y distorsiones de los historiadores burgueses durante en toda la obra, ¿no? Entonces yo creo que eso es bastante importante también.
Sí, sí. Y también, como decías, si vas a buscar cualquier otra biografía de Lenin, se va a enfocar principalmente en su vida personal, y si es por algún burgués, van a querer a tergiversar la versión un poco sobre su carácter y cosas así. En cambio, Rob Sewell y Alan lo que hacen es conectar la vida personal de Lenin con lo que estaba sucediendo en el mundo y cómo él respondía a la situación política. Es una obra bastante impresionante. Tal vez para hablar un poco de este tercer artículo sobre cómo Lenin vivía de su madre. Bueno, pues el primer volumen habla más de los primeros años de Lenin y de su vida en el exilio. Y pues no es que Lenin de hecho se enorgulleciera de pedirle ayuda financiera a su madre, pero ella lo hacía para la mayoría de sus hijos. La mayoría de ellos estaban involucrados en alguna otra organización política. Y bueno, ella lo llamaba donativos, creo que está en el libro que le gustaba llamarle donativos. Y pues Lenin escribía algunos artículos para algunos periódicos para ganar dinero, y Krupskaya también era maestra y hacía algunos trabajos domésticos en donde sea que estuvieran. Entonces tampoco es que él vivía solo de la ayuda financiera de su madre. Pero es también una cuestión como familiar, y esto sale en los primeros capítulos del libro, ¿no? De la relación entre los hermanos, de el impacto que tuvo en Lenin la ejecución de su hermano, que era sí miembro de una organización terrorista, y estaban planificando la ejecución el asesinato del zar. Entonces sí, desde siempre la burguesía pues tiene este ángulo de manchar el carácter personal de Lenin, mientras que como ya mencionamos, tenemos mil fuentes que apoyan esta versión de Lenin, la versión más humana de Lenin.
Y de hecho, los oyentes no lo pueden ver, pero en la portada está Lenin acariciando un gatito, ¿no? En lugar de otras fotografías, ¿no?, que existen de Lenin, aunque realmente existen muchas fotos de Lenin donde él está
quizás jugando
al ajedrez, sí, en Capri con Gorky y otros. Esa es la parte humana de Lenin. Y Lenin, por ejemplo, después de la escisión de 1900, en el partido de 1903, él sufrió personalmente, ¿no? Porque primero esa escisión fue un poco sorpresiva, nadie se la esperaba. Eso significó la ruptura con sus colaboradores más cercanos, con Plejánov, que había sido su maestro, con Martov, por el que conservó un afecto personal hasta el final de su vida. Y él entró en una depresión fuerte, ¿no? Después de eso se fueron a las montañas a que les tocara un poco el aire, ¿no?, para recuperarse. O sea, Lenin era también una persona muy, muy humana, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía una voluntad de hierro, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que hizo posible la Revolución de Octubre, ¿no? En el libro se cita, Trotsky en un momento determinado dice: sin mi presencia la revolución se hubiera dado igualmente. Sin la presencia de Lenin la revolución se hubiera dado igualmente, pero no había terminado con la conquista del poder por parte de la clase trabajadora. Y dice, es como una relación dialéctica entre las dos cosas, la existencia del partido bolchevique, pero también la existencia de Lenin. Y ahí se explica, ¿no?, al final del primer volumen está toda la parte de que se llama la reorientación del partido en 1917. 1917, en febrero, fue la revolución, febrero, marzo, fue la revolución rusa, la primera, digamos, o la segunda revolución rusa, ¿no?, si tenemos en cuenta 1905, y llegó al poder un gobierno provisional dirigido por Kerensky, es decir, un gobierno que estaba apoyado por los socialdemócratas, los reformistas, que había derrocado el zar, pero que no quería llegar más allá. Y la primera posición política que adoptaron los bolcheviques que estaban en Rusia fue la de dar apoyo crítico a este gobierno, ¿no?, dirigidos por Stalin y Kamenev, sobre todo, que estaban en la redacción de Pravda. Y Lenin se oponía a esta línea política y decía, no, lo que hay que hacer es ganar la mayoría dentro de los soviets, que son los comités obreros, campesinos, soldados, democráticos, ganar la mayoría y tomar el poder, que la clase obrera tome el poder en sus propias manos para conseguir pan, paz y tierra, la reforma agraria, el fin de la guerra mundial y la democracia, y en la república democrática es necesario la toma del poder. Entonces, Trotsky dice, si no hubiera existido Lenin, incluso con la existencia del Partido Bolchevique, no se hubiera llegado a la Revolución de Octubre, porque la política de los dirigentes bolcheviques antes de la vuelta de Lenin allí, entonces antes de la vuelta de Lenin era otra diferente, ¿no? Y ahí se ve la importancia de la figura de Lenin, ¿no? Y así más o menos termina el primer volumen, ¿no? En el sentido de que Lenin muchas veces estaba en minoría contra el partido y no temía estar en minoría si él pensaba que tenía razón, y condujo más de una vez una lucha por la reorientación política del partido. Era una de sus características, que su conocimiento del marxismo, su vinculación con la clase obrera rusa, con la formación socioeconómica rusa, le permitía de darse cuenta antes que otros de cambios que se estaban produciendo en la situación y de cómo el partido se tenía que reorientar, ¿no? Entonces es una cosa bastante, bastante importante del libro, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco del proceso de traducción del libro, ¿no? Porque estamos hablando de que este libro se publicó hace un año, uh-huh. Lo vamos a sacar ahora en español, un libro de 1000 y más páginas, ¿no? Entonces tiene que haber sido un trabajo bastante complicado y largo, ¿no?
Sí, ha sido un trabajo de un año y medio. Justo se va a imprenta la próxima semana, de cuando estamos grabando esto. Y ha sido el proceso de traducir el texto en sí y luego revisar porque se utiliza un programa en internet. Creo que esto saldría en 25 años si lo hiciéramos manual. Pero revisamos eso, sobre todo porque el lenguaje político no se registra tan bien. Entonces tenemos que revisar el contexto, la gramática. Y luego una de las partes más importantes ha sido esto de buscar las citas del libro. Como mencioné, hay 1000 y algo de citas en el libro, y la mayoría vienen de fuentes que ya existen, que son las obras completas de Lenin, textos de Krupskaya. Entonces pues vamos directo a las primeras ediciones que podemos encontrar, a las más confiables que podemos encontrar, y las ponemos en su lugar en el texto. Y
hay que decir que también hay una complicación adicional, que es que las obras completas de Lenin existen, como en español, en dos versiones, uh-huh, diferentes, ¿no? La versión de Akal y la versión de Progreso. Hemos utilizado en gran parte la de Progreso, pero en otras partes también la de Akal. E incluso yo diría, ¿no?, revisando las traducciones, revisando las citas y todo, que algunas de las traducciones de textos clásicos de Lenin no son tan, uh-huh, no son tan buenas, no son tan ajustadas al original. O sea, hemos hecho un trabajo bastante fuerte, ¿no? Y a mí me gustaría mencionar a varias personas que han participado en el trabajo de traducción. Tú misma, ¿no?, Leo, coordinando todo el trabajo y haciendo las últimas revisiones. Verónica, la compañera argentina, Verónica de Laurentiis, que hizo un trabajo muy, muy importante, ¿no?, de la primera traducción, la primera revisión de los dos volúmenes. Y finalmente la compañera Ana Muñoz, que también ha dado como una revisión final, ¿no?, porque después de todo el proceso de traducción hay que mirar que haya consistencia, ¿no?, los criterios de los diferentes traductores. Luego también hay otros problemas de transliteración de nombres rusos, que antes en algunas obras de Lenin que ya están traducidas se utilizaba una forma, ahora es más común otra forma de transliteración del ruso. Ha sido un trabajo bastante, bastante duro, bastante largo, y que espero que los lectores del libro lo aprecien y nos digan también si hay errores, uh-huh, para así para la siguiente edición podemos corregirlos, ¿no? El segundo volumen trata de todos los problemas de cuando estaban en el poder, ¿no? Y termina con dos apéndices, ¿no? También si nos puedes explicar los dos apéndices que hay, ¿sí?, en el libro.
Pues el segundo volumen, para regresar a estos artículos que citaste al principio, uh-huh, sobre Lenin, el maestro de Stalin, el segundo volumen habla sobre los últimos años de Lenin y su lucha contra Stalin, sus conflictos que tuvo y cómo Stalin se comportó una vez los bolcheviques llegaron al poder. Entonces, creo que para defender el legado de Lenin también tenemos que separarlo de su relación con Stalin, que es lo que le gusta hacer a los burgueses y a los stalinistas. Pero más bien, esto cuenta cómo se desarrollaron esos sucesos. Y estos apéndices son de el método de Lenin, de cómo Lenin estudió a Marx, que es, como mencionaba, sobre Hegel, la dedicación que le ponía Lenin a sus estudios. Esto es como parte de los apéndices de Krupskaya. Está sobre cómo Lenin estudió a Marx, Lenin y Chernyshevsky, que era su autor favorito e inspiró el título de ¿Qué hacer? Y luego está el de Lenin en contra del socialismo en un solo país, que es una colección de citas directas de Lenin en la que él defiende el internacionalismo, que empiezan de 1917 hasta 1922, que fue, bueno, cuando tuvo sus problemas de salud y dejó de escribir, pero es para de nuevo defender el verdadero legado de Lenin, que es el internacionalismo también.
Hay que decir que los apéndices de Krupskaya, de su vida, de varios aspectos de su vida con Lenin, son como apéndices de la versión inglesa del libro de Memorias de Lenin o Mi vida con Lenin, se conoce de las dos formas, pero algunos de esos apéndices nunca antes habían sido publicados en español, los hemos traducido por primera vez. Y también me parece que es importante explicar un poco más esta cuestión que decías del enfrentamiento de Lenin contra Stalin, ¿no? Que se refleja ahí muy bien en los últimos años de su vida, particularmente desde 1922 hasta su muerte en enero del 24. Lenin empezó cada vez de una forma más clara a librar una lucha contra Stalin. Y contra Stalin y contra la degeneración burocrática, ¿no? Contra el peligro de la burocracia dentro del partido y del Estado soviético. Esta lucha empezó por algunas cuestiones que podrían parecer como secundarias. Una de ellas era el monopolio del comercio exterior. Lenin estaba totalmente a favor de mantener el monopolio del comercio exterior como única garantía, en un momento que se aplicaban algunas políticas de concesiones al capitalismo, como la NEP y todo eso, como la única garantía de defensa del Estado obrero. Entonces empezó una lucha dentro del Politburó y del Comité Central sobre esta cuestión. Stalin estaba a favor de relajar el monopolio del comercio exterior y Lenin formó un bloque con Trotsky para la defensa del monopolio del comercio exterior. Y el otro aspecto de esta lucha que se trata más en detalle en este libro es el de la cuestión nacional, ¿no? Hubo varios problemas, por ejemplo, en cuanto al carácter de la formación de la Unión Soviética, en los que se reveló que Stalin y otros colaboradores suyos, como Orzhonikidze y otros, ¿no? Derzhinsky, en su mayoría eran georgianos, ¿no? Del círculo personal político de Stalin, tenían una postura que Lenin describe como una postura de chauvinismo ruso, chauvinismo gran ruso, ¿no? Es decir, ellos decían, mira, todas las repúblicas soviéticas son soviéticas y por lo tanto todas tienen que unificarse en una, ¿no? Entonces realmente lo que ellos estaban planteando era la incorporación de Ucrania, la Ucrania soviética, la Georgia soviética, la Armenia y Azerbaiyán soviéticos, su incorporación directa a la Federación de repúblicas socialistas rusas, soviéticas rusas, ¿no? Es decir, la incorporación de Ucrania en Rusia. Y Lenin dijo, no, nada de eso, ¿no? O sea, porque aquí nosotros hemos heredado un estado del zarismo, que era un estado de opresión nacional. Y no puede haber ni el más mínimo indicio, ni resquicio, ni que nadie pueda pensar que nosotros estamos continuando con la opresión nacional del imperio zarista. Y Lenin insistió mucho en que la fusión se tenía que dar como fusión entre repúblicas iguales, ¿no? Como una unión de repúblicas socialistas soviéticas, que si te fijas, incluso en el nombre no contiene la palabra ruso, ¿no? Porque ellos, de hecho, querían socialismo internacional, querían que esa unión de repúblicas se extendiera a Europa Occidental, al Este, etc., ¿no? Entonces, él planteaba que Ucrania, la República Socialista Soviética Ucraniana, la República Socialista Federal Soviética de Rusia y la República Transcaucásica se unieran como tres cuerpos autónomos independientes en una unión más amplia, ¿no? Y hubo una batalla bastante fuerte. Uh-huh. Y la otra parte de esta batalla es que Stalin y Orzhonikidze liberaron una batalla contra lo que ellos llamaban la desviación nacional de los dirigentes del Partido Comunista de Georgia. Pero Lenin no estaba nada de acuerdo con esto, ¿no? Incluso hubo un incidente en que Orzhonikidze golpeó a un dirigente del Partido Comunista Georgiano en una reunión privada, y luego hubo una investigación, pero la investigación básicamente absolvió a Orzhonikidze, y Lenin no estaba nada contento con eso, ¿no? Y en los diarios de los secretarios de Lenin se puede ver, ¿no? Uh-huh. Que él exigía que le dieran el informe de la comisión de investigación. No se lo querían dar, retrasaron, no se lo querían dar. Finalmente, cuando lo consiguió, le dijo a sus secretarios y secretarias que lo estudiaran, y que lo estudiaran desde este punto de vista, tal. Les hizo preguntas concretas: ¿quién agredió a quién? ¿En qué condiciones? ¿Cuál era el contexto? Etcétera. Finalmente, él llegó a la conclusión de que Stalin y Orzhonikidze estaban errados y los georgianos estaban correctos, y le pidió a Trotsky, incluso en una carta, que defendiera a los georgianos en el Congreso del Partido. Es decir, un conflicto muy fuerte que los stalinistas ignoran totalmente, o tapan, mejor dicho, encubren totalmente, como si no hubiera nunca existido. Y ese es el trasfondo de lo que se viene en llamar el testamento de Lenin, ¿no? Una serie de cartas que él escribió para el Congreso, una de las cuales plantea que Stalin es demasiado rudo, sí, en su tratamiento, y que no puede ser secretario general, hay que removerlo de ese cargo, ¿no? Entonces yo creo que eso también es bastante importante, ¿no? Y se explica en detalle y con fuentes documentales en este libro, ¿no? Incluso algunas fuentes documentales que han salido ahora a la luz después de la caída de la Unión Soviética, en archivos soviéticos que hasta ahora estaban cerrados, ¿no? Yo creo que esa también es una parte muy importante del libro. Y también esta cuestión del socialismo en un solo país y del socialismo internacional, ¿no? Porque esa es, como digamos, la base política del enfrentamiento entre Stalin y Trotsky posterior a la muerte de Lenin. Uh-huh. Stalin planteaba que era posible construir el socialismo en un solo país. Esa nunca fue la postura de Lenin, y ahí lo demuestra, no sé cuántas páginas son, me estuve revisando el otro día las citas, pero son más de 40 citas, creo, ¿no?
Son 12 páginas.
Como 12 páginas, 40 citas diferentes, donde queda claramente explicada la postura de Lenin, donde él dice: nosotros hemos tomado el poder, sí, en un país atrasado, tenemos que mantenerlo, pero a no ser que vengan en nuestra ayuda los obreros de los países más avanzados, no vamos a poder sobrevivir, ¿no? Es decir, el socialismo es internacional. Por todos estos motivos, el libro se llama En defensa de Lenin. Uh-huh. No, no es una biografía de Lenin ni nada, es una defensa política de Lenin en contra de las tergiversaciones de los historiadores burgueses y académicos, y también en contra de las tergiversaciones de los historiadores stalinistas que suprimen una parte importante y dan una imagen distorsionada de realmente el pensamiento político de Lenin, ¿no? Entonces, bien, el libro va a estar disponible a partir de principios de agosto en toda América Latina y en el Estado español, para que lo puedan adquirir a través de los camaradas en cada país de la Internacional Comunista Revolucionaria, y los pueden buscar a través de las páginas de americasocialista.org. No sé si hay alguna cosa más que quisieras añadir sobre el libro.
Sí, de hecho, es con el texto de la contraportada. Uh-huh. Que dice: John Reed, el autor de 10 días que estremecieron el mundo, una vez dijo que Lenin fue el hombre más amado y odiado del mundo. y creo que en el contexto en el que lanzamos este libro puede aplicarse también. El legado de Lenin es odiado por la clase dominante, pero con la creciente polarización del mundo y radicalización de los jóvenes, sobre todo, yo diría que Lenin se ha vuelto un punto de enfoque para, uh-huh, mucha gente. Y por eso es importante que estamos lanzando este libro, ¿no? Para aclarar las ideas de Lenin, el legado de Lenin, en un punto en la historia en donde Lenin está de vuelta en la mesa, por así decirlo, ¿no?
Muy bien. Es un libro, es una obra única, ¿no? Uh-huh. No hay ninguna obra como esta que esté escrita desde el punto de vista de la defensa de Lenin, de sus ideas, de su contribución política, que es una contribución sin parangón y que sigue siendo relevante hoy en día, ¿no? Se me ocurren muchísimas obras de Lenin que recomendaría a todos los que estén interesados en las ideas de marxismo de leer, ¿no? Desde, por ejemplo, El imperialismo de Lenin, que fue escrito hace más de casi 110 años, y refleja, es como si estuviera explicando el mundo de hoy en día, ¿no? O un libro muy bueno como El Estado y la Revolución, uh-huh, que también es un libro, digamos, de combate, ¿no? Porque Lenin vuelve, como siempre hacía, ¿no? Vuelve a la teoría marxista sobre el carácter del Estado. ¿En qué momento? En agosto de 1917, cuando están a punto de tomar el poder, es decir, cuando están pensando qué vamos a hacer con este poder, porque hay que tomarlo, no hay que tomarlo, hay que destruirlo, qué tipo de poder queremos. Y es un libro clásico, ¿no? Que es totalmente necesario para poder comprender la situación hoy. Y otros muchos libros, ¿no? Por ejemplo, los escritos de Lenin sobre la cuestión nacional, los escritos de Lenin sobre la cuestión colonial, ¿no? Siguen siendo relevantes hoy en día, sus cuadernos filosóficos, otras obras que pueden parecer como más espesas, pero que también son muy interesantes, como Desarrollo del capitalismo en Rusia. Es decir, él, para elaborar una estrategia revolucionaria en Rusia, hizo un análisis detallado, ¿no? del modo de producción que existía en Rusia, las diferentes clases sociales. Y algo que es totalmente contrario a una imagen que a veces se nos quiere presentar de Lenin como el hombre de acción, ¿no? Uh-huh. Lenin no era un teórico, era un hombre de acción, pero no, él tuvo una contribución muy importante. Y luego lo que sí normalmente se suele resaltar, que es la contribución de Lenin a la teoría marxista de la construcción del partido, ¿no? Sus escritos como El qué hacer, por dónde empezar, Cartas a un camarada, etcétera, etcétera, que también son relevantes, ¿no? La forma en como Lenin conducía las polémicas políticas dentro del partido, con otros adversarios políticos, también es muy importante. Y finalmente, la cuestión de la lucha contra la burocracia, ¿no? Hay bastante tela que cortar. Pero este libro, aunque es largo, ¿no? Y requiere un esfuerzo leerlo entero, pero también es un libro muy ameno que va siguiendo un hilo, ¿no? Conductor de su vida, una explicación de su contribución política a través de su vida personal y política. Yo lo recomendaría. Es una excelente lectura de verano, ¿no? En el mes de agosto se supone que la gente se toma más o menos un descanso, hay un poco más de tiempo para leer. Y yo lo recomendaría, ¿no? A todos los militantes que quieran realmente conocer el verdadero Lenin. Sí. Entonces, con esto terminaríamos este capítulo de El fantasma del comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. El libro que hemos presentado hoy se llama En defensa de Lenin. Es la traducción española del libro que se publicó por parte de Well-Read. Sus autores son Rob Sewell y Alan Woods, y que hemos traducido al español, y va a estar disponible a partir del mes de agosto. Se lo recomendamos a todos. Para más información, la página web de americasocialista.org, marxist.com/es, marxist.com, en la sección en español. Vamos a estar publicando los detalles del libro, donde adquirirlo. Y bien, pues como he dicho al principio, con este capítulo nos tomamos un descanso hasta el mes de septiembre, donde volveremos con El fantasma del comunismo.
El fantasma del comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.